que ahora es la biblioteca, lo que antes eso era el colegio.
En la zona del Chinarral estaría ahí.
Sí, supongo que sí.
Esa zona de colegio que ahora es el hogar del jubilado.
Para ah, muchos. Vale.
Fíjense, es que ha ido cambiando también de acción, pero bueno, lo cierto es que hablamos de hace mucho tiempo y a los 9 años se marcha. ¿Y por qué se marcha y dónde se marcha?
Pues mira, aquí en Logroño abrieron unos grandes frigoríficos, recuerdo que se llamaba Frigoríficos Logroño, o sea, eran unos grandes mataderos. Entonces, aquí no tenían carniceros de sobra, y se fueron a buscarlos pues por la zona de Salamanca, Guijuelo, y ahí pues contactaron con mi padre. Mi padre se vino un tiempo aquí a probar cómo iba la historia, vio que la historia estaba bien, y al final pues nos trajo a mi hermana Pili y a mí, y por supuesto a mi madre, ¿no?
Y por tanto se trasladaron a Logroño, donde ha residido y donde reside actualmente.
Sí. Sí, luego he vivido en Madrid una pequeña temporada, en Barcelona estuve también unos años para completar los estudios de arte dramático, pero sí, Logroño es esa ciudad que me acogió y que me acogió muy bien, y que es una ciudad que no deja de ser casi un pueblo un poco grande, donde casi conoces a todo el mundo. Vives muy tranquilamente, nada que ver con Madrid o Barcelona, ¿no? Estoy muy a gusto aquí, la verdad.
¿Y durante este tiempo ha venido alguna vez? ¿Ha regresado a Guijuelo? ¿Ha venido a ver, supongo que le quedará también familia por aquí?
Sí, quitando mis padres que se vinieron, y ya te digo, y mi hermana, y luego tuvimos aquí a mi otra hermana, toda la familia está allí en Guijuelo, sí, por supuesto. Y sí, sí he ido. Lo que pasa, al principio iba cada verano, y luego ya últimamente, antes de lo del COVID y esto, pues solía ir a llevar a mi madre para que pasase allí las fiestas, estuviese con sus hermanas, viese a la familia, y yo me quedaba un día, dos como mucho, y luego cuando la iba a recoger.
Bueno, en el plano personal vemos que hay cierta relación, pero entiendo también que, claro, en el plano profesional, pues al final el trabajo marca mucho nuestros tiempos. Un trabajo que en su caso nos hablaba pues de artes escénicas, de preparación. ¿Empezó siendo actor y pasó a ser escritor, o empezó siendo escritor y pasó a ser actor?
No, empecé siendo actor. A los 16 años entré en un grupo de aficionados. Enseguida caímos en manos de los que luego formaron aquí la Escuela de Teatro, actores profesionales, que tenían entonces un grupo que se llamaba Defesio, y a partir de los 16 años he estado vinculado con el teatro hasta ahora mismo, ¿no?, en sus diferentes facetas. Hasta los 40 y pico estuve trabajando de actor, pero claro, el trabajo de actor es... unos meses tienes trabajo y otros no, y entonces cuando tuve la posibilidad de empezar a trabajar como técnico, que no abandonaba el mundo del teatro, pero sí me garantizaba un sueldo a final de mes, por supuesto tiré por ahí, ¿no?
Y ahora, si vamos a Logroño, ¿no?, y preguntamos por Pepe Pérez, ¿a dónde vamos a encontrarle trabajando?
Pues en el Teatro Bretón. Estoy ahí, empecé ahí como técnico, y al final estoy un poco, bueno, como bedel. Me encargo también, porque estoy con una empresa subrogada, y entonces pues soy jefe de equipo, pues ahí entran acomodadores, gente de carga y descarga, toda una serie de personal.
Teatro Bretón de Logroño. Y mientras que no trabaja, supongo que es cuando dedica su tiempo a escribir. Hablaba yo antes de diferentes libros de relatos. ¿Lo suyo es el relato a la hora de afrontar la literatura, afrontar la escritura?
Sí, el escribir la novela, de hecho, fue un poco petición del editor con el que trabajaba entonces, ¿no?, que me dijo, oye, llevas escritos dos o tres libros de relatos, ¿por qué no lo intentas con una novela?, ¿no? ya me lo había dicho bastante gente y dije, oye, mira, voy a escribir una novela solo para quitarme a estos pesados de encima, ¿no? Pero bueno, a mí lo que me gusta es el relato. Una novela le tienes que dedicar muchísimo tiempo a un solo tema. Un relato, pues no le dedicas tanto tiempo a un libro de relatos, quiero decir, le dedicas el mismo tiempo que a una novela, pero vas saltando de temas, ¿no? Con lo cual para mí es más divertido.
Ahora entraremos en materia con esta cuestión, pero firma Pepe Pereza. Su nombre no es, bueno, su nombre sí es Pepe, su apellido no es Pereza. Y ahí hay una historia que me contaba fuera de micrófono cuando hablé la primera vez con Pepa, precisamente de por qué surge ese seudónimo, diríamos que podríamos determinarlo de esta manera, o ese apodo.
Sí, bueno, fue esto me lo puso un compañero con el que entonces yo trabajaba, Nacho Colis, batería de Corcovado, Obras Públicas, un batería estupendo. Y yo por aquella época, digamos, no era muy puntual en los ensayos. Y hubo uno de los días que al llegar me dijo, oye, ¿por qué no le añades una a tu apellido? Mi apellido es Pérez. Entonces, de primeras no lo pillé, pero luego cuando ya me puse a pensar en ello, de decir, pereza, digo, oye, pues me gusta, lo voy a dejar, ¿no? Y a partir de ahí, pues empecé a firmar como Pepe Pereza.
Que está bonito, ¿eh? Está bonito, además dice cosas también, ¿no? Y además en el ámbito personal, como estamos viendo.
Sí. Digamos, Pepe Pérez es como el John Smith en Estados Unidos, ¿no? Pues bueno, sí, era un poco diferenciarme un poquito más, darle un toquecillo al nombre. Y luego también me servía, pues digamos, tener ese personaje para la vida pública y guardarme mi nombre para la privada, ¿no?
Bueno, este libro del que vamos a hablar ahora es La química del color, es la última publicación, saltó a la luz allá por el mes de abril de este año 2023, ha tenido varias presentaciones en el entorno de Logroño principalmente, que es, como decíamos, el lugar de residencia. Ahora ya que ha empezado a leerse, ahora ya que puede encontrar seguro que referencias de los lectores, ¿cómo ha caído esta química del color?
Oye, pues por ahora la verdad muy bien, entre otras cosas, ya no solo también por el contenido. Adriana Bañares, que es la editora, ha hecho una edición preciosa. Te llegó el libro, ¿no?
Sí, me llegó. Ajá. Lo he leído, además, es un libro que llama la atención, sí.
Habrás visto de que la edición es una preciosidad, sí, con tapas duras, cuidada al máximo detalle, y bueno, entonces eso también ayuda a la hora de la venta del libro. Y bueno, y aunque es pronto, las presentaciones que hemos hecho se han vendido bastante. La semana pasada estuvimos presentándolo en León, también tuvimos ahí una buena acogida, una presentación que se nos fue a las 2 horas y lo estuvimos disfrutando muchísimo, y bueno, y hay algunas cositas por ahí programadas en el futuro, y por ahora bien. Ten en cuenta que, digamos, si no estás en una editorial de estas que van en cabeza, que son unos superventas, las ventas de un libro en una editorial como la que estoy yo, no te dan para vivir. Entonces, por mucho que vendas, no creo que pasemos nunca de los 500, 600 ejemplares, ¿no?
Bueno, cuidado, que igual después de esa entrevista la cosa se puede multiplicar.
Esperemos.
Yo quiero pensar que un granito de arena pondremos también en esa.
Sí, por supuesto.
Montaña. Sin duda, en este libro, en La química del color, que como decíamos es un libro de relatos, hay un hilo conductor que son precisamente los colores. Dedica, son 8 relatos, cada uno dedicado a un color concreto, y que en el transcurso del propio relato, pues a veces en un primer momento y a veces pues un poquito más avanzado, vamos descubriendo el porqué de ese color. Ese probablemente es el hilo conductor del libro, de este libro de relatos, pero sí que es verdad que yo en la lectura de todos y cada uno de esos relatos también hay un hilo conductor que no sé si lo tendrá también presente Pepe Pereza, o que es algo que él provoca, o que es algo que le llama más la atención, y por eso sus protagonistas podríamos definirlos como outsiders, como gente que está en la periferia de las normas sociales, gente que lo está pasando mal por motivos sociales o por motivos personales. ¿Le llama esa ese tipo de personajes la atención por algún motivo en particular? ¿Es algo provocado o es algo que le surge?
Hombre, siempre en un relato, en una historia, buscas que el protagonista lo pase mal, ¿no? Yo no me imagino una película de hora y media donde chico encuentra chica y todo le va bien durante la hora y media. No, no la vería nadie. Entonces, siempre que el protagonista esté en dificultades, tienes más posibilidades de que el lector esté pendiente de esa historia, ¿no? Luego también está el cómo lo escribes tú, el talento del escritor y todo esto, ¿no? Pero bueno, sí, no es algo que tampoco lo esté buscando, porque, por ejemplo, a posteriori, una vez escrito el libro, me he dado cuenta de que coinciden no solo el tema del color, coincide el tema de la maternidad en tres o cuatro relatos, el tema del suicidio está también en tres o cuatro relatos, el empezar de cero está también ahí en unos cuantos relatos, ¿no? Eso yo no fui consciente de al principio, ¿no? Sí que cuando me voy a poner a escribir un libro de relatos, busco lo primero un tema que sea un tema central, ¿no? No me gustan que mis libros de relatos sean un cajón desastre donde cabe todo y nada tiene que ver con nada, ¿no? Prefiero que haya eso, un hilo conductor, ¿no? Que complete un poco el libro, ¿no? Lo haga más no sé si más complejo, pero sí que esté más atado, que los relatos estén atados unos con otros. Y bueno, los personajes, pues hay veces de que los tengo pensados porque he visto algo, he visto una imagen, ¿no? y está ahí el personaje, y hay otras veces de que el personaje sale ahí y te dice, aquí estoy yo, y encima vamos a tirar por aquí, no por donde tú quieras, ¿no?
De hecho, en cuanto al dibujo de esos personajes, la ventaja del relato es que al ser más corto, pues no deja de ser una fotografía de un momento puntual de alguien que, en este caso, como decíamos, pues lo está pasando mal normalmente por diferentes motivos. Hablaba de suicidio, hablaba de enfermedad, hablaba también pues de esa situación que la vida le ha llevado, pues yo qué sé, a la prostitución, a las adicciones, las drogas, están muy presentes también en el libro, las adicciones en algunos de los casos. Bueno, lo cierto es que lo bueno del relato es eso, que es una fotografía. Y lo bueno del relato para mí, que a mí es algo que también me llama mucho la atención, es que cuando acabas un relato, si es bueno y está bien escrito, quieres saber más. Pues a mí me ha pasado con los 8 relatos. Siempre me he quedado con la ganas de decir, ¿y ahora qué le pasaría? ¿O qué le va a pasar? Eso es porque hay algo que está bien hecho. Entiendo, ¿no?, que esta es también la función del relato, dejar abierta a la imaginación de los que leemos este tipo de publicaciones, pues
sí, yo creo que sí. Además, ahora en esta sociedad donde estamos consumiendo series, películas, imágenes a todas horas, somos muy de olvidar rápidamente. O sea, a no ser que te quede ahí marcado por alguna cosita, a mí me pasa normalmente de que estar leyendo libros y a la semana siguiente dices, hostia, ¿de qué iba ese libro? No me acuerdo ni del nombre del escritor, ¿no? Pero sin embargo hay otros que te han dejado un pozo ahí, un pozo además que te acompaña por semanas o meses, incluso algunas veces, ¿no? Eso pasa con relato, con poesía, con una canción, con una película. Si hay algo que te llega, lo conservas, ¿no?
Lo cierto es que son 8 colores, 8 relatos. Claro, preguntarle al autor es como cuando te preguntan por ¿y con cuál hijo te quedas?, ¿no? Pues esto es un poco lo mismo. Si tuviera que elegir solo uno de estos relatos, ¿tendría un favorito?
Pues muy difícil, la verdad, pero quizás el primero, Blanco.
¿Por algún motivo en particular?
Porque fue el primero en escribirlo. Fue el primero, además. Ahí Guijuelo sí que tiene bastante que ver, ¿no? Porque, por ejemplo, sin intentar hacer spoiler, yo de jovencito, en esos años de niño, jugando por ahí por las eras, esto era muy habitual encontrarte estas mudas de los bastardos que a nosotros nos parecían enormes, ¿no? Entonces, la presencia de los bastardos, de las culebras bastardas, nosotros sabíamos que estaban ahí. No siempre las veíamos, pero sabíamos eso, que estábamos ahí, y le teníamos mucho miedo. Y luego, además, escuchábamos historias, pues, de las abuelas que nos contaban, ¿no? A mí se me quedó grabado eso, ¿no? El que las culebras bastardas entrasen en las casas de las recién paridas para beber la leche de sus pechos. Esa imagen a mí me llevó acompañando desde niño, ¿no? Y por fin tuve la oportunidad de plasmarla en un relato, ¿no? Entonces, eso me lo traía de Guijuelo ya, directamente, ¿no?
Curioso, ¿no? Al final las raíces parten también, sí, de este tipo,
sí, 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 sí.
Pues, de fisonomía social que nos acaban trasladando por el plano oral en muchas ocasiones, ¿no? Y como puede ser este caso. Fíjese que yo además también destacaría la crudeza de algunos relatos, y destaco también el arranque del Plateado. Me parece un arranque brutal el de ese relato. Decía Pepe, no quiero hacer spoilers, yo tampoco, por eso no entro en la cuestión, porque prefiero que la gente lo lea y disfrute, pues, del desconocimiento del propio relato. Si le hacemos muchos avances, igual pierde un poco, entre comillas, el encanto de la sorpresa, ¿no? Por eso, pero el arranque de Plateado es brutal. Bueno, de hecho hay muchos momentos brutales dentro del libro, ya no solo por lo que explican, sino por cómo lo explican. Y esto, fíjese, yo lo encuentro como un matiz incluso de la personalidad del escritor, y es más, me atrevería a decir que algunos de los colores, no solo que tenga algún aspecto, pues eso, destacado del entorno cultural que hemos ido recibiendo durante este tiempo, que durante estos años, que es lógico, ¿no? Sino incluso biográfico. ¿Puede ser que haya alguno que sea biográfico?
Sí, el último es, evidentemente, el último es biográfico. Están todos escritos en tercera persona, excepto el último. Bueno, el último es un, por no hacer tampoco spoiler, es una crónica de una enfermedad que he tenido que pasar, y fue un, casi ese relato está escrito como mecanismo de defensa, ¿no? Quería hacer eso, una crónica, un diario de todo ese viaje por la enfermedad, y al escribirlo, al estar pendiente de los hechos, un poco me salía de mí mismo, ¿no? Me ayudaba a salir de este mundo de hospitales, de médicos, de, bueno, pues, y sí, es el único autobiográfico. Todo lo demás, volviendo a lo de los principios y eso, digamos que bueno, cuando empiezas un relato quieres que te impacte desde el principio. Entonces buscas decir, bueno, sí, la historia está aquí, pero si la puedo empezar desde este momento, aquí sí que podría enganchar. Entonces es un poco, sí, el puesto adrede, ¿no? Están pensados para que ya te cojan desde un primer momento. No sé si siempre luego lo consigues o no, pero vaya, está pensado para eso, ¿no?
Bueno, hemos visto que la química del color se ha presentado en Logroño, en León. ¿Cuándo se presenta en Guijuelo?
Pues no tengo ni idea, tendría que hablar con la editora y decirle, oye, pues busca algo por allí. De verdad que me haría muchísima ilusión, porque bueno, ya tendría la excusa para ir a ver a la familia, y bueno, y mira, ya de pasito hacer una presentación, pues estaría muy bien. no lo descarto.
Bueno, pues estaremos muy pendientes, claro que sí. Es más, hemos descubierto a un escritor que es Pepe Pereza. De hecho, bueno, ya estamos tratando de localizar más publicaciones de las que quedaron abiertas en otro momento. Con esta primera, que nosotros hemos descubierto, que es su última publicación, pues nos ha abierto una nueva puerta. Supongo que ya estará trabajando en nuevos proyectos, o sea que estaremos un poco con esa intención de seguirle. Y ahora ya sí, y una vez conocido todo lo que les hemos venido contando, ya podemos decir que Guijuelo es la cuna del jamón ibérico. Esto ya lo sabíamos, pero ahora ya también sabemos que es la cuna de la química del color.
Toma,
que
ya.
Algo de Pepe Pereza tiene. Así que esperemos que sea el primero de los libros de los que hablamos de este autor guijuelense, y no solo hablemos de esos libros, sino que hablemos aquí en Guijuelo de esos libros. Pepe Pereza, ha sido un placer compartir este ratito, y lo dicho, en cualquier momento volvemos a amenazar con llamarle y hablar de sus publicaciones, que nos han sorprendido para bien y que nos encanta que haya guijuelenses repartidos por el mundo que siguen hablando de Guijuelo, que siguen digamos sacando pecho cuando se refieren a su pueblo de nacimiento, aunque hayan pasado muchos años, y a lo mejor en fiesta nos vemos igual, ¿no?
Eso lo tengo más difícil, pero bueno, tampoco lo descarto. Ya te digo que tengo que hablar con la editora y proponerle a ver si consigue algo por ahí. Damián, ha sido un placer, muchísimas gracias, y por supuesto, para todo lo que queráis aquí, ya está hecho el contacto, ya es solo llamar.
Pues un placer, Pepe, y lo dicho, seguimos en contacto. Un saludo.
Un saludo a todos mis familiares por ahí. Os quiero, venga, un beso.
La química del color, su autor es Pepe Pereza, ilustraciones de Valle Camacho, y es la editorial Aloha quien ha publicado este libro. Como decía el propio autor, muy cuidado la edición, muy chulo, muy accesible, con una lectura sencilla, que a veces es lo más complicado de poder conseguir, y con fotografías de esos personajes en esos momentos difíciles de su vida, que sin duda les va a impactar todos y cada uno de los 8 relatos, hilados por el color, pero también hilados por la vida, porque al final la vida es también lo que se puede encontrar en este libro, a veces feliz, a veces no, a veces dura, a veces sencilla. En definitiva, pues como la vida misma.
¿Tienes intención de invertir? Adrecaj, grupo de acción local, te ayuda con hasta un 30% de ayuda para tu negocio, ya sea una empresa de nueva creación o para mejorar la que ya tienes. Si perteneces al campo charro, Alba de Tormes o Guijuelo, no lo dudes, nosotros te ayudamos a generar empleo con tu iniciativa. Puedes ponerte en contacto con nosotros a través del teléfono 923-580644 o visitarnos en Guijuelo, en la calle Alfonso 13, número 6.
En Centro Médico Rubio contamos con todas las especialidades en odontología, estética dental, endodoncia, periodoncia, odontología restauradora, además de implantología y cirugía, todo tipo de prótesis dentales, ortodoncia y radiología 3D. ¿Pero sabes cuál es nuestra especialidad? El trato personal. Nos caracterizamos por ser amables y cercanos para que te sientas como en casa. Ven a vernos a la calle Gerona número 22, en Béjar. También puedes llamarnos al 923 40 13 07. Centro Médico Rubio, tu centro de confianza en Béjar.
Los trabajadores los tengo contentos, porque la ropita se la ha comprado aquí en mi pueblo. es en una empresa donde hay gente dentro que se llama Jim y tienen de todo el equipamiento. Tienen todo lo que te imaginas, puedes pedírselo a Tito Alberto. Escucha lo que te digo, abre las orejas, estate atento. Si no lo tienes, lo consigues, no te envenenes, ya no busques más. Que tomitas con más colorines, en otro sitio no va a encontrar.
Y recuerda, si al Jim no lo tiene, puede que no exista.
Tu repostaje más cómodo lo tienes en Iberfuel. Las mayores facilidades para empresas con facturación automática. Los mejores precios de la comarca en combustible de las primeras marcas con aditivo HQ300 y HQ400 y la posibilidad de recargar AdBlue para reducir las emisiones de escapes. Servicio 24 horas con pago mediante tarjeta y efectivo. Iberfuel, estamos en el polígono Salida Norte de Guijuelo. Tu paso más rápido en repostaje.
Centro de Belleza Quirey. Para que estés siempre a la última con nuestras terapias. Como depilación con láser y cera, manicura, pedicura, solarium, extensiones de pestañas. Además de tratamientos de presoterapia, onix y bioterapia facial. El mejor servicio para nuestros clientes con una atención personalizada. Pide tu cita en el 682-022-224 o en el 923-580-222. Centro de Belleza Quirey en Guijuelo.
Dos mejor que uno. Ven a Revitex y ahorra llevando dos. Dos toallas pareo de playa por 24 euros, llévate dos. Dos toallas de lavabo de rizo 100% algodón, ahora por solo 10 euros. Este mes ahorra en Revitex. También puedes hacer tu pedido en revitex.com y te lo enviamos a casa. Revitex. Estamos en Santa María del Berrocal y también en Ávila, Salamanca, Segovia y Madrid.
¿Aprietas los dientes constante e inconscientemente? Incluso por la noche, ¿no puedes dejarlo de hacer? El bruxismo se asocia a los cuadros de ansiedad y el estrés de nuestros tiempos. Solicita consulta con el neurólogo de Clínica Mencía antes de que se agrave la situación y pondremos solución. 608-166-232. Clínica Mencía, para ayudarte a mejorar tu calidad de vida. 608-166-232.
Y a lo largo de este fin de semana tenemos varias citas marcadas de las que hemos venido hablando, de las que seguiremos hablando y que en esta ocasión pues nos remiten a las fiestas de San Antonio en Guijo de Ávila. Está con nosotros su alcaldesa Carmen Brid. Buenos días.
Hola, buenos días.
Preparados ya para San Antonio con actividades desde el sábado y hasta el martes. Hombre, San Antonio en Guijo de Ávila es una de las citas importantes, por no decir... pues de las marcadas en rojo intenso en el calendario.
Sí, ya tenemos el programa, ya lo tenemos todo preparado y como tú bien dices, sí, San Antonio pues es el punto de partida a lo mejor para empezar el verano, para el comienzo del resto de fiestas de los pueblos de por aquí cerca y ya lo tenemos todo listo.
Uh-huh. Del sábado al martes, claro, el martes sí. Es el día de San Antonio, sí. ¿No? Por aquello sí. De alargar también, el lunes al final... Bueno, pues es una cita cultural, pero bueno, en definitiva, como decíamos, no para el programa.
Claro, también es cierto que hemos aprovechado el fin de semana pues para tener a lo mejor los espectáculos más grandes o más fuertes de las fiestas, porque claro, también entendemos que el lunes y martes es un día laboral y a lo mejor pues puede venir menos gente, también cayendo en martes, el año pasado cayó el lunes, la gente alargó un poco las fiestas, pero bueno, lunes y martes, hombre, es más complicado y por eso hemos decidido que el sábado sea la verbena a las 10 de la noche. Y el domingo por la mañana tendremos hinchables y juegos infantiles y por la tarde lo que creemos que es el plato fuerte, que es el Quarterback de Béjar, que es un grupo folk, Las Tres Culturas, que será a las 8 de la tarde y que invitamos a todo el mundo a asistir.
El lunes el dúo Lízaro, música en directo, sí, el martes sí. La misa en honor a San Antonio.
A San Antonio, sí, uh-huh. Luego tendremos un vino de honor, luego por la tarde, fin de fiesta, pues una chocolatada y la actuación de Mireille, que es una de nuestras vecinas de allí del Guijo y una cantante estupenda.
Oye, estamos descubriendo a muchísimos artistas en nuestro entorno. Mire, sí. Yo acabo de descubrir una nueva.
Sí, 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 pues es Mireille, bueno, está en YouTube, está en un montón de sitios, es una cantautora y vamos, os invitamos también a que el martes